Buenos días. Bueno, hoy es, ahora es bastante temprano. Aquí hace un frío sin calefacción tremendo, pero lo prometido es deuda. Hoy trato de, en esta web conferencia, de hablaros de la efectividad de las políticas, tanto fiscal como monetaria, ¿vale? Esa es un poco la esencia de la web conferencia de hoy. Espero que os sea útil. Básicamente es un repaso de la asignatura de renta y dinero. Esto lo podéis ver con más, incluso más detalle en el libro de ejercicios de renta de la asignatura de renta y dinero, pero es válido para ese repaso, es válido para renta y dinero, pero también es válido para la asignatura de inflación y crecimiento de tercer curso, que vuelve a incidir sobre este aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, en esa doble vía de repaso y actualización, me voy a mover. Bien, hablamos de eficacia de las políticas. Por ejemplo, en el caso de fiscal, lo primero que hacemos es tomar, si no me dicen nada, una variación del gasto público como variación de política fiscal más baja. Pero no solo eso, sino que esa eficacia de la política fiscal nos la pueden preguntar estando en el modelo renta-gasto o lo que sería el equivalente a utilizar la IS sin la LM, sin la LM. Nos pueden preguntar la eficacia en el modelo IS-LM de economía cerrada, cuya repercusión o su eficacia es distinta a que si no hubiera esta, es distinta a esta otra opción, de economía con LM a sin LM. También nos pueden preguntar la eficacia de la política. Estoy poniendo eficacia de la política fiscal, pero podríamos hablar de la monetaria también. Entonces, nos pueden preguntar sobre la eficacia de las políticas en un modelo donde tenemos IS, LM y la economía está abierta, cuyos resultados también son distintos. Nos pueden preguntar la eficacia de la política fiscal en un modelo IS, LM y además tener una oferta agregada. Esto es el tercer curso. ¿Qué es lo que pasa a corto? ¿Qué es lo que pasa a medio? ¿Y qué es lo que pasa a largo plazo? Y también nos pueden preguntar, pero no es el caso porque tampoco se da ni el segundo ni el tercero, lo que sería ya un modelo totalmente completo, en el que fuera el modelo IS-LM, oferta con oferta agregada, y además tuviera una economía con sector exterior, es decir, que no fuera una economía abierta. Este modelo completo, con todos los factores, incluso con el juego de bueno, cabría incluso de hacer aquí una tercera opción, o una tercera, una enésima opción, y es el modelo IS-LM con expectativas. Entonces, los resultados de esa eficacia según el modelo en el que estemos no tienen nada que ver. Si todo eso lo juntáramos en el modelo este final, total, pues más expectativas, el resultado sería también muy distinto. Es decir, este modelo, digamos, final, que incluye todos los modelos que vais a ver en tercero, en tercero se va a ver la oferta agregada, en tercero se va a ver la economía abierta, un tercero se va a ver las expectativas, pero no se va a ver un modelo que incluya todas estas variables, todos estos cambios, ¿vale? Ese modelo grande, completo, que trata de aproximarse a la realidad, no lo vais a ver. Bueno, pues el modelo este completo, que se aproxima a la realidad, es el que en teoría sería más correcto para ver cuál es la eficacia de las políticas, ¿vale? Pero, ya digo, esto no lo vamos a ver ni en tercero ni en segundo. Lo que vamos a ver en esta clase, en esta conferencia de hoy, es exclusivamente la actividad de las políticas en el modelo ISLM Economía de Salud. ¿Vale? Nos vamos a centrar, pero que sepáis que si cogéis cualquier otro modelo, por ejemplo, si cogiéramos el modelo de ISLM cerrado, pero con expectativas, los resultados serían totalmente distintos. ¿Vale? Entonces, teniendo eso claro, pues vamos a centrarnos, insisto, en el modelo ISLM de economía cerrada. ¿Vale? Bien, a partir de aquí, yo creo que lo que nos interesa es repasar. Nos interesa los modelos lineales, porque son sencillos, nos dan ideas generales, las básicas, y no nos complican la vida. Entonces, primero lo que vamos a hacer es analizar la LM. Vamos a ver su pendiente, el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. La LM, que viene definida en términos lineales por una oferta exógena, el S0, oferta monetaria exógena, partido por un nivel de precios que vamos a considerar fijo, de momento, constante, y esto es igual a un modelo lineal, es K por I, y sensibilidad de la demanda de dinero respecto a la renta, menos sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de dinero. Bueno, sobre los conceptos K, evidentemente es mayor que cero, la sensibilidad respecto a la renta es positiva y V es positivo, es un valor positivo, pero es positivo aunque la sensibilidad con respecto al tipo de interés es negativa, ¿vale? Entonces, cuando decimos que aumenta la sensibilidad respecto al tipo de interés, estamos hablando en términos de valores absolutos. Que aumenta el valor suyo negativo, en realidad sería que disminuye. Términos restrictos, habría que hablar de disminuye, en términos de valor absoluto, cuando hablamos de aumenta la sensibilidad respecto al tipo de interés, lo que estamos diciendo es que aumenta su valor negativo. ¿Vale? En todo caso, V tiene valor positivo y el menos de esa sensibilidad negativa respecto al tipo de interés es el valor. Bien, esto es un poco ya visto. Bien, a partir de aquí, está la expresión de la LM en un modelo lineal. Puede ser que en tercero, esta K, este coeficiente K, tenga una notación distinta y este coeficiente V tenga otra notación distinta. Pero bueno, sea la letra que sea, es evidente que esos coeficientes serán la sensibilidad de la renta y el tipo. Pasamos entonces a calcular la pendiente. Pendiente de esta curva LM, ¿vale? Para calcular la pendiente lo que tenemos que diferenciar respecto a los valores que están en los ejes, que es R, tipo de interés y renta. Entonces tendríamos que 0 es igual a K diferencial de I menos V por diferencial de I. Y aquí despejamos el diferencial de R partido por diferencial de I de la LM, que es la pendiente. Esto es igual a K partido por V, que es un valor positivo. Es decir, la pendiente de la LM es positiva. Primero sabemos eso. Lo segundo que sabemos es que si K, coeficiente de sensibilidad de la demanda de dinero respecto a la renta aumentara, la pendiente Y si hubo sensibilidad respecto al tipo de interés, disminuyera, también aumentaría la pendiente, ¿vale? De la ley. Siempre entendiendo eso, el aumento o la inflación de sensibilidad respecto al tipo de interés sería en términos de valor absoluto. La curva de la LM, en este caso, ante estas variaciones, aumentaría. Entonces ya la pendiente, la más o menos la controlamos con estos factores, y es importante controlar esa, obviamente, la pendiente. Vamos a añadir ahora cuál sería el desplazamiento horizontal y cuál sería el desplazamiento vertical. El desplazamiento horizontal de esta LM la medimos, a ver, si nosotros tenemos esta curva LM y estamos situados, por ejemplo, en el punto 1, y sub 1 y R sub 1, el desplazamiento horizontal ante, en este caso, un incremento de L sub 0, ya ahora modificamos una variable exógena que es la oferta monetaria. ¿Qué ocurre? Que esta curva se desplaza hacia la derecha o hacia abajo, dándonos un punto alternativo 2 y un punto alternativo 3. De 1 a 2 nos mide el desplazamiento horizontal y de 1 a 3 nos da el desplazamiento vertical ante esa política monetaria expansiva. Bueno, entonces, ¿cómo medimos el desplazamiento horizontal? El desplazamiento horizontal sería diferenciar, hacer el desplazamiento horizontal. Como veis, en el desplazamiento horizontal, el tipo de interés se mantiene constante, ¿vale? Entonces, sobre la expresión de la curva LM que habíamos hecho inicialmente, tenemos que diferenciar con respecto a la oferta y diferenciar con respecto a la renta que cambia. Lo que no cambia es el tipo de interés. El tipo de interés permanece constante. Entonces, esto sería K por diferencial de Y y ahí se acabó la historia. De aquí despejando, nos queda que diferencial de Y es igual a partido por diferencial de L sub 0 es igual a 1 partido por K por P. ¿Vale? Cuyo valor es positivo. ¿Cuánto es ese desplazamiento horizontal? ¿Cuánto este sería el desplazamiento horizontal de la curva LM? ¿Vale? ¿Cuánto es ese desplazamiento horizontal? La variación, o mejor dicho, en términos incrementales, esta variación, la variación de la renta sería igual a 1 partido por P, que es un valor fijo, por K y por el incremento de la oferta. Es decir, la variación de la renta será el producto de lo que se incrementa la cantidad de dinero por el cociente este. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ese sería el desplazamiento horizontal, donde básicamente lo que hay que tener en cuenta es que primero hay un incremento de la oferta monetaria, pero el tipo de interés en el desplazamiento horizontal se mantiene constante. Una cosa que es evidente, que tenéis que fijaros, es que en este desplazamiento horizontal de la curva LM, el desplazamiento horizontal, está condicionado a parámetros de sensibilidad respecto de la renta. Aquí no hay parámetros de sensibilidad respecto al tipo de interés. Respecto al tipo de interés no hay parámetros de sensibilidad. Sí hay respecto a la renta, que es K. Sensibilidad de la demanda de dinero, pues es un elemento, ¿vale? Esto es muy importante. A continuación, vamos a ver cuál sería el desplazamiento vertical de esta curva L. El desplazamiento, esto sería el apartado C, vertical de esta curva LM, sería la variación de la oferta monetaria igual a menos V por diferencial de A. Y aquí despejamos y nos queda que diferencial de R partido por diferencial de S0 es igual a menos, esto pasa a P a 1 por, o menos 1 partido por P y por 1. Menos 1 partido por P y por 1. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a pensarlo también en incrementos. Es que el incremento del tipo de interés es igual a menos 1 partido por P y por V por el incremento en L. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que la variación del tipo de interés depende de la variación en la cantidad de oferta. Depende de la variación en la oferta monetaria. Evidentemente, a mayor variación de la oferta monetaria, mayor variación del tipo de interés. Y también del coeficiente V. El coeficiente V es de sensibilidad respecto al tipo de interés. Veréis, aquí en esta expresión de desplazamiento vertical, los términos que se encuentran en la expresión son sensibilidades respecto al tipo de interés. Aquí no aparecen sensibilidades respecto a la renta, ¿vale? La renta la mantenemos constante, por tanto, todos los coeficientes que están multiplicando la renta, aquí no aparecen. La cuestión fundamental. Y tercera cuestión es que el signo es que si yo, por ejemplo, aumento la oferta monetaria, lo que va multiplicando es un valor por el signo negativo, y eso hará que el tipo de interés baje. Vamos a verlo gráficamente, probamos, y evidentemente aquí teníamos el punto 1, punto, la curva la desplazamos, punto 2, punto 3, y vemos que el desplazamiento horizontal 1, 2 que hemos visto antes, el desplazamiento horizontal, era un incremento de renta ante esa política fiscal expansiva. Y sin embargo, del 1 al 3, ante un incremento de la oferta monetaria, el desplazamiento vertical lo que da es una caída o una bajada, un descenso de 25. Por eso el signo negativo. Una subida en la oferta monetaria conduce a una bajada del tipo de interés y un aumento en la renta. Por tanto, cuestiones fundamentales que tenemos que repasar aquí e insistir. El desplazamiento vertical, variación del tipo de interés, será la variación de la oferta, evidente, por un coeficiente que tiene signo menos, pero lo fundamental es que en este coeficiente, en este ratio, o esta ratio, el valor, el coeficiente de sensibilidad que hay aquí dentro, se corresponde con el coeficiente de sensibilidad respecto al tipo de interés. Y en este término de aquí no aparecen sensibilidades respecto a la renta, ¿vale? Y en el desplazamiento horizontal pasaba lo contrario. Horizontal aparecían sensibilidades respecto a la renta, pero no respecto al tipo de interés. Por tanto, cuando nos movemos en términos horizontales, mandan sensibilidades respecto a la renta, y cuando nos movemos en términos verticales, mandan sensibilidades respecto al tipo de interés. O están condicionadas por esa sensibilidad. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con la curva IS. En la curva IS como no nos dicen nada, y para poder trabajar con los coeficientes mínimos indispensables, lo que hacemos es poner la expresión de una forma lineal. Pues tenemos que la renta es igual a consumo autónomo más propensión a consumir como menos C por I, que serían los valores del consumo, conceptos mínimos que habría que poner. Luego, la inversión, que tenía un componente autónomo, otro dependiente positivamente de la renta y otro negativamente del interés, inversión y gasto. Aquí no aparece el sector exterior porque estamos hablando de una economía cerrada, ¿vale? Bien, pues esta es la curva IS. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una cosa que ya insistí en otra clase previa es que si hablamos de segundo curso, renta y dinero, que esta es la expresión que se utiliza, si hablamos de tercero, aquí el tipo de interés viene expresado con la letra I latina. Por lo tanto, este término de aquí tendrá que cambiar, entonces se puede utilizar menos H por I, pero lo que viene a decir, este H sería el coeficiente de sensibilidad I, renta y dinero, y el tipo de interés pasa a ser este I latina en lugar del tipo de interés R que tenemos ahí. Esto es una pequeña cosa que se podría ver, que trataré de mejorar el valor del dinero para que haya cierta compatibilidad y que no haya que matizar esto en tercera. Bien, bueno, pues ya tenemos la IS. Vamos a calcular la pendiente. Ah, pendiente. Todos sabéis cómo se calcula la pendiente, diferenciamos con respecto a la renta y el tipo de interés. Entonces tendríamos la TI es igual a C por 1 menos T más N, todo ello por C, la TI, menos I por R. ¿De acuerdo? Perdón, tipo diferencial de R. Y aquí despejamos y nos queda que diferencial de R partido por diferencial de I, que es la pendiente de la IS, pendiente, nos queda igual a 1 menos C por 1 menos T menos R. Y en el denominador nos quedaría el menos I. Esto, evidentemente, el término de arriba, ya sabéis, es positivo, y el término de abajo sería negativo. Esto hace que la pendiente de la IS sea negativa. La pendiente de la IS, IS, negativa. Y ahora, supongamos que partimos del punto 1, donde esta es la recta es 1, y este es el tipo de interés que es 1. Bien. ¿Cómo se mueve esa pendiente IS? Pues lo vimos, se ve en el curso pasado, podéis repasar. Evidentemente, los términos serían los siguientes: una subida de la propensión a consumir, giraría la curva, aumentando el gasto. Una subida en la propensión a invertir haría una bajada en el tipo de dispositivo haría lo mismo, ¿vale? Y luego el coeficiente de sensibilidad ahí, pues haría un juego que depende de si estamos hablando de punto de giro o no punto de giro, pero evidentemente una subida del coeficiente ahí disminuiría un aumento de la sensibilidad al tipo de interés haría esto mismo. Giraría la curva. Esto del coeficiente I sería matizable, pero fijaros que aquí es que nos interesa, no nos interesa si gira sobre este punto la IS o sobre, si gira sobre el punto A o si gira sobre el punto B. Lo que estamos es en esa situación 1 y estamos comparando una economía que tiene una coeficiente de sensibilidad I distinto a otro. En un caso tenemos I sub 1 y en otro caso tenemos insultos. Entonces, ¿cómo comparamos esto? Pues si el insulto es mayor, es 1, este coeficiente sube, la curva se gira. Estamos interesados en este punto. No nos interesa, no estamos interesados, estamos comparando dos economías. Una que está en rojo y otra que está en azul. Y no nos están preguntando sobre si el punto de ciclo es en A, ¿vale? Simplemente son dos economías con dos de las actividades respecto de la inversión, respecto al ciclo de interés distinto. Por tanto, lo único que estamos haciendo es cogiendo el punto 1. Bien, a partir de aquí, sabiendo un poco cómo se mueve la pendiente de la IS, vamos a calcular el desplazamiento horizontal. Punto apartado B, desplazamiento horizontal de la IS, y para ello, como hay desplazamiento horizontal, como tenemos antes con la LM, punto 1 de partida, 1, X1, y R1. Bien, cuando aplicamos, ¿qué aplicamos? Una política fiscal expansiva. Cogemos que es cero. Como variable más elemental, podríamos coger los impuestos autónomos o el tipo impositivo. En todo caso, esto es una política fiscal expansiva. Bien, si es política fiscal expansiva, lo que va a hacer es desplazar la curva hacia la derecha, a ISO prima, y eso nos da un desplazamiento horizontal 2 y un desplazamiento vertical 2. ¿Vale? Queremos calcular el desplazamiento horizontal. En este caso, el desplazamiento horizontal lo que nos está diciendo es que el tipo de interés va a permanecer constante. Luego, todas las sensibilidades del tipo de interés aquí no actúan. La variación del tipo de interés es cero. Escogemos la expresión de la IS, diferenciamos respecto al gasto público que cambia y a la renta, que es la endógena, que tenemos que averiguar cuánto se desplaza del punto 1 al punto 2. Desplazamiento horizontal. Y sería diferencia T igual a C por 1 menos T por diferencia de I más M por diferencia de I. Ya no diferenciamos respecto al tipo de interés, pero sí diferenciamos respecto a la exógena que cambia de interés en su. Y aquí despejamos el diferencial de I, o mejor dicho, vamos ya directamente, porque esto no lo sabemos de memoria, todos, la variación en la renta es igual a uno partido por 1 menos C por 1 menos T menos M, por la variación del gasto. Es decir, la variación de la renta de 1 a 2 es igual a lo que varía el gasto público por este cociente. En este cociente están sensibilidades respecto de la renta. Propensión a consumir, tipo impositivo y propensión a invertir. Repito que el sector exterior no lo estamos viendo en este camino, ¿vale? ¿Y qué signo tiene esto? Un signo más. Ante una variación. A ver, en economía, en esta asignatura y en la anterior, en toda la economía, es importante primero saber el signo. Si yo aumento el gasto público, como esto es positivo, la renta sube. Otra cosa es saber la cantidad. Queremos saber exactamente la cantidad. Tendríamos que saber M, tendríamos que saber cuál es el valor de la proporción de consumir, tendríamos que saber cuál es el valor del tipo impuesto. Y otra cosa sería cómo modificamos la variación de renta ante variaciones en sensibilidades que están en ese multiplicador del gasto. ¿Vale? Bien, esto se puede expresar, para que me quiera llevar una notación más o menos estricta, la variación o incremento de la renta respecto al incremento del gasto de la IS, desplazamiento horizontal, es igual a 1 partido por 1 menos C, 1 menos T, menos E. Que tiene saldo, tiene cociente valor positivo. Bien, como veis, este además es el punto certificado que se utiliza en el modelo renta gasto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es como si no hubiera, no, aquí, vamos, no, no es como, es, en este caso es, no interviene la ALM, la ALM, la ALM no existe. En este desplazamiento horizontal, la ALM no existe y por lo tanto solamente interviene el mercado de bienes, solamente el mercado de bienes, y por tanto es lógico que me dé el mismo resultado que el modelo renta gasto, que es exclusivamente el mercado. Bien, vamos a ver ahora el desplazamiento vertical, esta y S. C, desplazamiento vertical. Volvemos a insistir en el gráfico. Tenemos esta y S. Hay un punto 1 inicial. La curva se desplaza por política expansiva y tenemos un punto 2. Entonces, ese desplazamiento vertical de 1 a 3, lo que hacemos es mantener constante la renta. La renta se mantiene constante. Y por tanto, todas las sensibilidades respecto a la renta y, evidentemente, la variación de la renta es cero, porque la suponemos constante. Y todas las sensibilidades respecto a la renta no afectan. No afectan para nada al resultado que vamos a calcular ahora de 1 al 3. Porque la propia variación de la renta es. Entonces, diferenciamos respecto a la variable que cambia, que es el gasto público, y ahora la endógena que cambia, que sería el tipo de interés. ¿Vale? Tipo de interés que nos mide el desplazamiento vertical. Y ahí tendríamos que 0 es igual a menos I diferencial de R más diferencial de gasto. Y aquí despejamos, diferencial de o variación de R sería igual a 1 partido por el coeficiente I. Por diferencial de, por variación de gasto. El menos I pasa por un lado, pasa con signo positivo. ¿Qué signo tiene este término? Lo podemos contrastar con el gráfico. Pues si una variación del gasto público es positiva, si aumenta el gasto público, el tipo de interés va a subir, porque este término es positivo. Pero no solamente sabemos eso, sino que ese desplazamiento vertical de 1 a 3, el desplazamiento vertical de 1 a 3, vale. El desplazamiento vertical de 1 a 3 va a estar condicionado no solo por la variación del gasto, sino por el coeficiente este de sensibilidad de la inversión respecto al tipo de interés. ¿Vale? De tal manera que si este coeficiente, si la variación del gasto pues, es la que sea, la que nos diga en el ejercicio, y el coeficiente I se mantiene, pues el desplazamiento vertical de 1 a 3 se mantendrá. Ahora tenemos ejercicios que, en los que se ve un poco qué es lo que estamos queriendo decir. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos visto pendientes, desplazamientos horizontales y desplazamientos verticales. Y ya nos metemos de lleno en lo que sería la eficacia de las políticas. Eficacia de las políticas. Eficacia. Vamos a ver la eficacia de la política fiscal. Bien, para ello lo que hacemos es coger incremento de gasto público, si no estoy diciendo otra cosa, que es lo más sencillo. Y estamos, insisto, estamos hablando del modelo IS, ISLM, punto 1, ISU 1, RSU 1, modelo ISLM de economía cerrada. Bien, ¿cómo se mide la efectividad de las políticas? La efectividad de las políticas se mide por cuál es el desplazamiento o cuál es el incremento que se genera en la renta. Cuanto más incremento se genere en la renta, más eficaz será la política. En este caso, política fiscal. Bien, entonces, cuando nos preguntan sobre la eficacia de la política fiscal, nosotros primero, lo primero que tenemos que hacer es plantear un caso tipo, modelo, simple, normal. Es decir, lo que hacemos es esta es la representación gráfica del equilibrio y ahora incrementamos el gasto público. Bueno, pues el incremento del gasto público nos da una IS' que nos desplaza la curva a un punto final, que es este, a un punto horizontal, que es el desplazamiento horizontal que hemos visto antes, el punto 2, y el desplazamiento vertical 3. Es decir, a ver, el punto 2 lo hemos visto antes, desplazamiento horizontal. Punto 3 lo hemos visto antes, desplazamiento vertical, incremento de gasto público. Ese punto 2 y el punto 3 lo hemos calculado ya antes. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que no hemos calculado y sí tenemos que hacerlo, que es el punto F, donde ya interviene. Fijaos que en el punto 2, en el punto 3 del proyecto horizontal y vertical de la IS, no habíamos utilizado para nada la LR. ¿Vale? Ahora, para el punto final, es importante, o sea, es básico, tenemos que saber cómo es la LM y en este caso interactúa la IS con la LM para dar un resultado final como es el punto F que acabamos de tener. ¿Vale? Bien, el incremento de renta resultante de este punto F, pues es este. Esta es la situación, digamos, F normal. Una situación normal, típica. Y a partir de aquí, esta situación normal nos dice que la tenemos que hacer en cualquier caso, punto 2, punto 3, la normal, el punto, tenemos que coger ahora y ver qué es lo que nos cambia. Por ejemplo, imaginar que nos cambia la pendiente de la LM. Nos dice que aumenta la sensibilidad de la demanda de dinero al nivel de renta. En una economía A normal, ese era el resultado de la política fiscal y nos dice, bueno, usted en lugar de estar en una situación A, usted va a estar en otra economía con una situación B. ¿Dónde sería más eficaz la política fiscal? Bueno, pues, ¿qué es lo que cambia? El aumento de la sensibilidad de la demanda respecto al nivel de renta, ¿qué es? Eso es el coeficiente K que hemos pintado antes, que sube. Bien, ese coeficiente K que sube, ¿qué significa con respecto a la pendiente de la EM? La pendiente de la LM, lo que hacía la LM, que era bueno, K lo sube, si este término K sube, la pendiente sube. ¿Vale? Luego, en el caso B, nos enfrentamos a una economía, y lo voy a pintar ya que se me a una economía donde la LM tiene una pendiente mayor. Es decir, la situación de partida sería la misma, pero esta sería la LM en una economía A, la de la situación de partida, y la nueva LM en una economía B sería esta. ¿En qué economía sería más eficaz la política fiscal? Pues vemos que cuando aumenta K, coeficiente de sensibilidad respecto al nivel de renta, cuando aumenta K, al elevarse la pendiente de la LM, la eficacia de la política fiscal disminuye. ¿Vale? En este caso, la eficacia política fiscal start this meeting. En B es menos eficaz que F. ¿Vale? Economía. Claro, hacer otro ejemplo con el caso de que cambie la sensibilidad de V, da algo de fondo. Pero, a ver, en este caso, por un lado nos preguntan sobre la eficacia de la política fiscal, que cambia la IS, y por otro lado nos modifican la pendiente de la LM. En este caso, cambian la otra curva. Bueno, en estos casos, cuando tocan las dos curvas, es más fácil. El resultado es obvio, es gráficamente fácil de ver. ¿Vale? Vamos a ver el caso de la eficacia de la política fiscal cuando lo que modificamos es la propia... la política fiscal, como digamos, la propia pendiente de la IS, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos el caso siguiente, que sería incremento, vamos a borrar esto, a ponerlo en azul, incremento del gasto público, política fiscal, y lo que vamos a ver es, primero, situación normal, caso A. Frente a una situación de otra economía, a su vez, donde la propensión a consumir sube. ¿Vale? Bueno, vamos a ver dónde es más eficaz. En A, en una economía A o en una economía B, que sea un aumento del gasto. Para eso, lo que tenemos que hacer es representar, como ya hemos dicho antes, la situación en una economía normal, punto 1 de partida, S1, R1, desplazamiento de la curva de demanda, de la curva IS, ¿no? Y nos da un punto de equilibrio tanto el 2 y un punto de equilibrio tanto el 3. Bueno, mejor dicho, el punto 2 y el punto 3 no son de equilibrio para nada, ¿eh? Son simplemente puntos que nos ayudan a entender los pasos para llegar al equilibrio. El equilibrio se va a dar cuando corte con la LM y el único punto de equilibrio era el 1 y el siguiente punto de equilibrio va a ser F, que llamamos normal, ¿vale? Punto 2 y punto 3, aunque haya hecho de equilibrio, miente, es falso. El punto 2 no es equilibrio de nada y el punto 3 tampoco. Punto 1, equilibrio del mercado de bienes y de dinero. Punto 1 y punto F, situación final de equilibrio en el mercado de bienes y de dinero. Antes, incremento de gasto. Esta sería la situación normal, ¿vale? Bueno, esto lo he rodeado de muchos dibujitos. ¿Qué ocurre en la situación B? Situación normal, lo único que tenemos que hacer es representar los gráficos de las expresiones ISM normales y ver punto inicial, punto final, punto 2, punto. ¿Qué hay que hacer en el apartado B? En el apartado B es decir, bueno, ¿qué ocurre si aumenta la propensión a consumir? Bueno, pues lo que tenemos que ver es qué pasa con la pendiente, qué pasa con el desplazamiento horizontal y qué pasa con el desplazamiento vertical. Bien, para ello vamos a averiguar. Todo esto lo podemos ver de forma formal o hay quien ya se lo sabe de memoria, incluso ahora cuando alguien lo quiera hacer, le costará y cuando lo hayamos hecho dirá, pero bueno, si esto es una cosa obvia, una cosa fácil. Bueno, vosotros luego ya veréis. A ver, en la pendiente, diferencial de R partido por diferencial de I, de la IS, recordad que teníamos 1 menos C por 1 menos T menos M partido por I. Y este término, al aumentar la propensión de consumir, Esto sube, y como es uno menos, esto baja. Es decir, la pendiente baja. O lo que es lo mismo, en términos económicos, que sabíamos del año pasado, esta sería la IS normal, y cuando lo que se produce es un aumento en la propensión a consumir, lo que hacía es girarse y aumentar los valores de gasto para el mismo tipo de interés, los valores de gasto aumentaron. Un aumento de la propensión a consumir, lo que hacen es que la IS se gira disminuyendo la pendiente. También, claro, que es una disminución de pendiente en valor absoluto. Disminución de pendiente en valor absoluto. Bien, eso es lo que ocurre con la IS en su pendiente. ¿Y qué ocurre con la IS en su desplazamiento horizontal? Por ejemplo, desplazamiento vertical, por ejemplo. Vamos a empezar con el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical que teníamos antes, vamos para atrás. Desplazamiento vertical de la IS, vemos que aquí no está la propensión a consumir. No está la propensión. ¿Vale? Luego, eso quiere decir que la modificación de la propensión a consumir no me afecta al punto 3. El punto 3 sigue siendo un punto por el que va a pasar la nueva IS. Yo modifico la propensión a consumir y ante ese incremento de gasto público la curva se desplaza pasando por el punto 3. Porque ese desplazamiento vertical no ha cambiado, ¿de acuerdo? A continuación, vemos que ha pasado por el desplazamiento horizontal. Y el desplazamiento horizontal lo hemos hecho antes. Y nos da que el desplazamiento horizontal, era este, la IS, estaba así, como veis, condicionado por la propensión a consumir. Que si aumenta, uno menos disminuye, como es cociente, aumenta. Es decir, el desplazamiento de la IS en términos horizontales es mayor que en el caso normal. Es decir, nos vamos a esta situación final. El desplazamiento vertical no varía, lo hemos visto antes, y el desplazamiento horizontal aumenta ante este aumento en la propensión a consumir. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que la nueva curva IS se va a desplazar por el punto 3, va a tener una menor pendiente, como vamos a ver aquí, y el desplazamiento en 2 es mayor. Este va a ser el desplazamiento 2', y este va a ser el equilibrio F', o F9, o nuevo equilibrio. ¿Qué ha pasado? Pues que la eficacia de la política fiscal ha aumentado. Entonces, ante un aumento de la propensión a consumir, si tenemos que elegir entre una economía donde tiene una propensión a consumir C1 y otra que tiene una propensión a consumir C2 mayor, pues la eficacia de la política fiscal será mayor en la economía donde la propensión a consumir sea más alta. ¿De acuerdo? Fijaos que en este caso la curva IS se desplaza y a su vez la curva IS también gira. Entonces, cuando gira y se desplaza la misma curva, las cosas se complican. Hay que acudir a ver cuál es el punto que se mantiene fijo. Si el 2, desplazamiento horizontal, o el 3, desplazamiento vertical. ¿De acuerdo? Esta es la resolución gráfica. Por ejemplo, otro caso. Si aplicamos una política fiscal expansiva, una política fiscal expansiva. Tenemos primero que hacer un caso normal, caso A, y tenemos que compararlo con una situación B, una economía B, donde aumenta la sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Y coeficiente I, que se utiliza en renta y dinero como sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Que puede ser, tercero, puede ser ese coeficiente, puede ser H, ¿no? Se entiende, ¿no? Bien, entonces tenemos que enfrentarnos a esas dos economías y ver cuál es más eficaz, la política fiscal. Insisto, vamos a una situación de equilibrio, apartado A, y S, LM, punto 1, y 1, y aquí. Ahora, cuando aumentamos el gasto público, aquí, aumentamos el gasto público, tenemos una IS prima que nos da un punto 2 auxiliar, como de equilibrio, un punto 3 auxiliar, el 2 es desplazamiento horizontal, 3 es desplazamiento vertical, y el punto de equilibrio F su N de, digamos, situación normal. ¿Vale? Ese es el equilibrio que se produciría en una situación normal. Ahora bien, la alternativa es que aumente la sensibilidad de la inversión respecto al tipo de interés. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Primero, tenemos que ver en la IS la pendiente. ¿Qué pasa con la pendiente? La pendiente era 1 partido por, o sea, era 1. Menos C por 1 menos T menos M, algo de memoria, algo por S. Entonces esto sube, está pendiente. Es la pendiente. La pendiente disminuye. Segundo, desplazamiento horizontal. Pues podemos volverlo hacia atrás. El desplazamiento horizontal estaba condicionado por sensibilidades respecto a la renta, que no se ha modificado, no modificada. Luego, el punto 2 va a ser un punto por el que pase la nueva IS. Cuando aumente el gasto público en la economía B, el punto 2 es el mismo, porque el desplazamiento horizontal no se ha modificado. Ahora, el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical era, quiero recordar, no me puse de memoria, pasamos para atrás. El desplazamiento vertical de la IS venía condicionado por esta sensibilidad, el coeficiente I, 1 partido por I. Si I subía, 1 partido por I sube, el punto, o sea, el desplazamiento vertical de 1 al 3 es menor, porque el coeficiente que multiplica a la diferencia a la variación de gasto, ahora es menor. Luego el punto 3 no llegaría al punto 3. Quedaría por abajo, es decir, volvemos a la rotación, al modelo que acabamos de plantear, y aquí lo que sí podemos decir es que como el desplazamiento horizontal vertical está condicionado por este término y esto sube, el desplazamiento vertical es menor que en el caso normal, es menor que en el caso normal. Por tanto, ¿eso qué quiere decir combinando con lo que acabamos de aprender? Pues primero, que pasa por el punto 2. Segundo, que el punto 3 no llega, el desplazamiento vertical no llega al punto 3, se queda por debajo. Y Y otra cosa que acabamos de ver aquí es que la pendiente es menor. Entonces, bueno, en realidad, con saber qué pasa con el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal, es suficiente. Pero lo de la pendiente nos confirma lo que nos dice el desplazamiento vertical y horizontal que ha pasado. Vemos que el desplazamiento vertical es menor, el desplazamiento horizontal es el mismo y la pendiente es menor. Todo concuerda, y eso que hace, que es a lo que íbamos al final como consecuencia, y es que la eficacia de la política, la eficacia de la política fiscal en este caso es menor. Si estamos en una economía donde tenemos la sensibilidad respecto al tipo de interés 1 y otra respecto al otra coeficiente de sensibilidad respecto al tipo de interés de la inversión 2, siendo 2 mayor que 1, la eficacia será mayor en la economía, donde el coeficiente de sensibilidad respecto al tipo de interés sea menor. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto un poco la IES, perdón, en la política fiscal la hemos visto en el caso. Vamos a resumir. Hemos visto la eficacia de la política fiscal cuando, en el caso 1, cuando desplazábamos la IS, esto es normal, pero girábamos la LM, caso fácil. Solo tenemos que saber qué pasa con el giro de la LM. Segundo, en el caso de que no solamente se desplaza la IS, sino que además la IS se gira. Pero se puede girar por factores o sensibilidades que afecten a la renta y tiene una consecuencia, o factores que afecten al tipo de interés y las consecuencias son. Entonces, necesitamos saber lanzamiento horizontal, lanzamiento vertical, lanzamiento horizontal. En este caso, primero, no hay que hacer nada, nada más que girar la curva, saber girar la curva de M. En el caso de la IS, hay que dominar estas otras combinaciones, porque el giro de la IS pues, depende si se ha producido por cambios de sensibilidad respecto a la renta o cambios de sensibilidad de la renta. ¿De acuerdo? Un poco de repaso, casi, vamos a ver la eficacia de las políticas en el caso de políticas monetarias. Y así nos sirve de repaso respecto a lo que acabamos de hacer respecto a las políticas fiscales. Políticas monetarias sería un instrumento de la oferta. Bien, caso 1. Vamos a plantear el modelo A, una economía A, donde tenemos una LM, tenemos una IS, y aquí aplicamos una política monetaria expansiva, ¿vale? LM. ¿Qué tenemos que dibujar como puntos auxiliares? Punto 2 horizontal, punto 3 vertical y el equilibrio inicial y final de situación. ¿Vale? Bien, entonces ahora las alternativas, las situaciones que vamos a ir viendo sobre comparando con esta situación normal son la situación. Si pinta esto. B. 1. En el caso que se gire la IS. B. 2. El caso en el que se gira la propia LM. Se desplaza y se gira la LM. En este caso lo vamos a ver por sensibilidad respecto a la renta. ¿Qué ocurre? Y luego sería el B3, caso de una economía, en el tercer caso posible, que sería el giro de la propia ARN que se ha desplazado, pero por sensibilidad respecto al tipo de núcleo. O sea, son la combinación de posibles escenarios alternativos. El caso A, que es el general, y luego el caso P1, P2 y P3. Entonces, por ejemplo, el caso B1, que lo podemos, que es cuando cambia la pendiente de la IS, lo podemos hacer directamente, y es, por ejemplo, supongamos que nos dice, ¿qué ocurre en una economía en una situación normal? ¡Bum! Caso A. ¿Qué ocurre respecto, o compare usted con qué ocurriría en una economía la situación en que la propensión a consumir aumente? Vamos a ponerlo en verde. Propensión a consumir sube. Si la propensión a consumir sube, ¿eso qué hace con respecto a la pendiente de la curva IS? Pues que la pendiente disminuye. Lo hemos visto antes. Eso hace que la curva IS se gire, ¿eh? Y el equilibrio final nuevo lo tenemos resuelto. Es decir, cuando se mueve, se desplaza una curva y se gira otra, la otra curva, el resultado del cálculo de que lo que ha pasado es fácil, es evitar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la eficacia de la política monetaria aumenta. La eficacia de la política monetaria aumenta cuando la propensión a consumir aumenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el caso B1 y es la teoría de fácil. Vamos a ver ahora el caso B2 y es que vamos a analizar un incremento de la política, de la oferta monetaria, política monetaria expansiva, ante una situación donde la sensibilidad respecto a la renta sube. Es decir, que K en el. En la notación que se utiliza en renta y dinero, sube. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Repito, paso A, describimos la IS y la LM en situación normal, 1, R1, 1, desplazamos la LM, que es lo que nos han dicho que controlemos su eficacia, y nos da el punto final normal, nos da el resultado 2 y nos da el resultado 3. ¿De acuerdo? Hasta aquí es la situación de partida con una política monetaria expansiva. Bien, ¿qué es lo que el caso del escenario B? El escenario B es un aumento de K. El aumento de K, primero, en la pendiente. Aunque lo de la pendiente no es tan necesario, pero nos sirve para confirmar los desplazamientos horizontales. Lo de la pendiente era K, es importante, K tampoco, si aumenta K, la LM aumenta la pendiente. Primera cosa, apartado. Apartado 2, ¿cuál es el desplazamiento horizontal? El desplazamiento horizontal está condicionado por sensibilidad respecto a la renta. Luego ese sí va a cambiar. Este sí va a cambiar. ¿En qué magnitud? ¿Más? ¿Menos? Pues, ¿de qué dependía el desplazamiento horizontal? Podemos irnos muy atrás. A lo que hicimos inicialmente. Y repasamos. A ver, el desplazamiento, la LM, el desplazamiento horizontal de la LM está aquí expresado. Es 1 partido por K y por P. Entonces, si K, hemos dicho que aumentaba, ¿no? Sí. Aumentaba K. si K aumenta, el desplazamiento horizontal es menor. El desplazamiento, la variación de la ruta, en términos horizontales, el desplazamiento horizontal va a ser menor cuando K aumenta. Bien, ¿cuál es el desplazamiento vertical de la LM? El desplazamiento vertical de la LM depende de estos factores. De aquí es menos 1 partido por P por V. Aquí no hay sensibilidad respecto a la ruta, el desplazamiento vertical se mantiene. Nos vamos a la posición de partida, posición última que teníamos, que está bastante alejada en diapositivas. Aquí aumentaba acá y hemos visto que, repasando lo que acabamos de ver antes, que el desplazamiento horizontal, voy a ponerlo en verde, el desplazamiento horizontal es menor, hemos visto. Y tres, que el desplazamiento vertical es el mismo. Bien, eso gráficamente, la combinación de esos elementos gráficamente, no nos hemos equivocado en nada, sería algo así como desplazamiento vertical el mismo. El aumento de la sensibilidad de K. Pendiente aumenta. Y el punto 2, como veis aquí, alternativo, 2', es menor. Como veis, el desplazamiento vertical es el mismo. En esta economía P, con un coeficiente K mayor, el desplazamiento horizontal es menor, punto 2', y la pendiente aumenta. Coincide en resaltar que en este caso la política monetaria, tendría menos eficacia cuando aumenta la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al nivel de renta. Es decir, para una economía en un caso 1 y otra economía en el caso 2, caso 2 mayor que caso 1, la eficacia es mayor en caso 1. Eficacia mayor. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el último caso. Que sería el P3 que hemos dicho antes, que es una política monetaria expansiva, y lo que vamos a hacer es comparar una economía normal, caso A, con una economía distinta, caso B, donde la sensibilidad ahora respecto al tipo de interés, V, aumenta. ¿Vale? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, primero, posición normal, IS, LM, punto de equilibrio 1, R1, X1, equilibrio 1, desplazamiento de la LM a LM' ante un aumento de la oferta monetaria que me da el punto 2, horizontal, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. 3 y un equilibrio, digamos, normal. Bien, frente a ello tenemos una economía alternativa donde el valor de V aumenta. V, que el tercero es sensibilidad de la demanda del dinero respecto a el tipo de interés, llámese R o llámese I de tercero. R en segundo, el tipo de interés I en tercero. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver a el caso apartado 1, pendiente. ¿Qué ocurre en esta nueva economía con la pendiente? Pues la pendiente decíamos que era capa, pues si esto sube, sube, la pendiente disminuye. Aumenta la sensibilidad respecto al tipo de la pendiente. Caso 2. ¿Qué ocurre con el desplazamiento horizontal? El desplazamiento horizontal depende de las sensibilidades respecto a la regla, que no han cambiado, no han cambiado. Luego el desplazamiento horizontal se mantiene, punto, digamos, 2'. Se mantiene. Y la pendiente, ya con estos dos elementos, nos valdría, es decir, la pendiente disminuye y el desplazamiento horizontal es el mismo. Podríamos ya determinar el tema de la eficacia. Pero tenemos otro elemento para ayudarnos a confirmar lo que acabamos de decir, que es el desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical, si no me acuerdo mal, ya no me acuerdo porque había el desplazamiento vertical. Era, tenemos que ir para atrás. A ver, tenemos. Está. Entonces, vemos el desplazamiento horizontal. En el desplazamiento horizontal no está. En el desplazamiento horizontal no está V. El desplazamiento horizontal no cambia porque no está V, no determina V ese desplazamiento horizontal. Sin embargo, el desplazamiento vertical. En el desplazamiento vertical sí está V, está en el denominador. Y si sube, el desplazamiento disminuye. Si V sube, 1 P por V, esto sube, esto baja. ¿Vale? Por tanto, el desplazamiento horizontal se mantiene y el desplazamiento vertical disminuye. Nos vamos a la situación final. Haremos lo que se ve al final, se han rellenado unas cuantas diapositivas. Esta, aquí estamos. Bien, hemos visto que el desplazamiento horizontal se mantiene y que el desplazamiento vertical disminuye. Bien, si la pendiente disminuye, desplazamiento horizontal se mantiene, pasa por todos, el desplazamiento vertical necesariamente tiene que disminuir. Y este sería el 3'. Resultado, que el nuevo equilibrio, Fn nuevo, prima, nos dice que ante una economía con un Qs1 y otra economía con un Qs2, siendo V mayor, Qs2 mayor, Qs1, la eficacia es mayor en V1. Cuando es menor, la sensibilidad de la demanda es menor respecto al tipo. ¿De acuerdo? Como veis, estos son los 6 casos generales, que conviene estudiar. Bien, sobre estos casos generales podemos aplicar algunos elementos de reflexión importantes. Por ejemplo, sobre esta situación general que confirma lo que acabamos de ir viendo paso a paso. Por ejemplo, supongamos que me ocurre que estamos en la planta de la línea, que es un caso extremo de lo que acabamos de ver, donde la sensibilidad del tipo de la demanda de dinero, tipo de intereses, Entonces, en la trampa de la liquidez, yo pregunto, ¿cuál es la eficacia de la política monetaria? ¿Es la máxima? ¿Es la mínima? ¿Es nula? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, representar una situación de una economía, una posición A. Una posición A. Entonces, en esa posición A, una economía A, perdón, estamos en la trampa de la liquidez. No vayamos a liar. Trampa de la liquidez. LM horizontal. Y la IS tiene una pendiente normal. De acuerdo, este sería el punto 1. Bueno, punto 1, este sería el punto, sí, 1 de equilibrio inicial, este es el 1 y este es el requisito. Bien, aquí no tenemos un escenario alternativo B, digamos. O bien podríamos haber supuesto, nos podrían decir, bueno, ¿qué ocurre en una economía normal con la política monetaria expansiva frente a una economía B que es de la trampa de la liquidez? Podríamos haber hecho una situación normal en A y una situación B donde estamos en la trampa de la liquidez. Podemos ir directamente a la trampa de la liquidez y resolver qué ocurre. Cuando aplicamos una política monetaria expansiva, ¿qué ocurría? En este caso, para este caso, también para otros, tendréis que recurrir a manejaros en el mercado de dinero. En el mercado de dinero, que estaría a la izquierda, normalmente está a la izquierda del gráfico que acabamos de hacer en A, sería en la oferta de dinero, supongamos que tiene es vertical, tiene una ligera pendiente positiva, pero bueno, supongamos que es vertical, y la demanda es horizontal. Para ese mismo tipo de interés que hay aquí, R1, sería R1, y la demanda de dinero es horizontal. Bien, cuando aplicamos una. Cuando aplicamos punto 1 y punto 1. Cuando aplicamos una política expansiva monetaria, nos da el punto 2. Pero ese punto 2 es para un nivel de renta y de tipo de interés igual al que había en el punto. Aquí, en el equilibrio, estaríamos, este sería, mejor dicho, este sería el punto final 1 y este sería el punto equivalente al punto final normal. Es decir, la eficacia de la política monetaria en el caso extremo de trampa de la liquidez es nulo. ¿Vale? Nulo. Otra cosa. Otro caso que podemos analizar, caso extremo, sería ¿qué ocurre cuando la inversión no depende del tipo de interés? Entonces, al contrario que hemos hecho antes, vamos a ir por pasos de forma correcta. Pongamos una situación normal. Situación normal, este es 1, F1... I1, R1 y aplicamos el una política monetaria expansiva. ¿Vale? Nos preguntan sobre una política monetaria expansiva. En el caso normal sería esto, este es el punto 2, este es el punto 3, este es F. Vale, y en el caso B, que sería el caso B, donde la inversión no depende del tipo de interés, no, cuando la inversión no depende del tipo de interés, la IS es vertical. La IS es vertical. ¿Y cuál es la eficacia? En este caso, pues, fijaos que nos va a venir a este punto de F1N, el equilibrio final en esta nueva economía, FN'. F decir, la curva LM sí se desplaza, pero en lugar de llegar a la posición FN que habíamos hecho como situación normal, pues llega a situarse, como la curva es vertical, a situarse el equilibrio nuevo final, de tal forma que la eficacia de la política monetaria en este caso también es nula. ¿Vale? Son casos aislados que también que son casos extremos de lo que hemos visto antes. Si analizáis los casos anteriores y lleváis al extremo de que en el caso anterior, de que V va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que se hace infinito, tendréis el resultado de la trampa de la. En este caso, si el coeficiente I va bajando, va bajando, va bajando, hasta que es cero, no depende del tipo de interés, estaríais viendo el caso de este otro que hemos visto donde la inversión no depende del tipo de interés. ¿Vale? Esos casos. Bien, y finalmente, para el tema de la eficacia de la política fiscal, antes de que cojamos la cinta abajo, pues lo vamos a hacer de una manera formal. A ver, sobre todo para que entendáis un poco qué significa esto de la eficacia de las políticas. A ver, si yo tengo una curva IS y me dice, solo tengo una curva IS, y me dice, bueno, ante un incremento de gasto público, ¿cuánto se incrementa la renta? Y tengo una IS con una serie de parámetros, como puede ser la consumir, la invertir, tipo positivo, etc. Bien, lo que tengo que calcular es el desplazamiento horizontal. Del 1 al 2. ¿Vale? Ahora bien, si me piden la eficacia en un modelo ISLM, no me vale solo con tener en cuenta la IS. El equilibrio final es este. El valor de renta, el incremento de renta, es del 1 al eje donde se corta la IS inicial con la ISLM. Frente a la IS final y la misma de 1F. Situación inicial, situación final. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, este segundo caso, tenemos que tener en cuenta las dos, tanto la IS como la M, las dos condiciones de equilibrio: mercado de dinero y mercado. ¿De acuerdo? Bien, entonces. Formalmente, ¿cómo se hace? Por un lado, tenemos que la oferta monetaria es igual a K por I menos V por R. Y por el otro lado, tenemos la IS, que renta es igual a consumo autónomo más propensión a consumir, por uno menos que por I, más que por renta. Bueno, vamos a poner aquí la inversión autónoma. Vale, inversión autónoma más N por I menos I por R más G. Bien, ya tenemos las dos, la LM y la IS. Si yo quiero averiguar la eficacia de la política fiscal en este caso, podría hacer también la monetaria, pero me estoy quedando y eso. Entonces hacemos esto. Si quiero ver la eficacia de la política fiscal, ¿qué tengo que hacer? Pues, lo que tengo que hacer es diferenciar la LM respecto a las endógenas. ¿Cuáles son las endógenas? La renta y el dinero. Diferenciar la IS respecto a las endógenas. ¿Cuáles son las endógenas? La renta y el tipo de interés. Ahora yo no mantengo ninguna variable. Quiero ver el resultado directamente ya final, de forma matemática. Y tengo que diferenciar también respecto a la exógena que tengo. Exógena. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Y vamos a ver si nos sale y no. Bien, como lo que cambia es como exógena el gasto público, yo tengo que diferenciar en la LM con respecto a las endógenas, que sería 0 igual a K diferencial de I menos V por diferencial de I. ¿De acuerdo? Y en la IS tengo que diferenciar respecto a las endógenas y las exógenas. Las sería diferencial de I, perdón, que se están llamando aquí. Diferencial de I igual a C por 1 menos T más M por diferencial de I menos I por diferencial de R más diferencial de gasto. Esta es la exógena que cambia. Esta es endógena. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a agrupar, despejar y con eso lo tendríamos. De aquí podemos ver, que o podemos despejar que el diferencial de R es igual a K partido por V diferencial de I. ¿Vale? Este proceso es relativamente fácil. El otro día en clase presencial utilicé el sistema de Cramer, que se puede hacer, pero bueno, no es tan necesario. Yo era un poco por fustigar a los alumnos por venir a clase. Se puede hacer perfectamente de esta manera, pero es una forma más sistemática para casos más comunes. En este caso, empezamos la sustitución diferencial de R y lo resolvemos así y lo sustituimos en la otra expresión. La otra expresión es 1 menos C por 1 menos T menos M por diferencial de I. Y luego sería menos I por K por V diferencial de I más diferencial de gasto. Y aquí despejamos y tenemos que diferencial de I partido por diferencial de gasto y es el M, el equilibrio, el efecto final hasta el nodo equilibrio sería 1 menos C por 1 menos C menos M por un lado y este sería más I K por V por otro y en el numerador tendríamos. No sé si me he equivocado, creo que no. Creo que está bien. Bien, pues fijaos que al final, en términos formales, el que no quiera complicarse la vida de manera gráfica, esa combinación de cosas, aquí tenemos todos los términos que afectan a la eficacia de la política fiscal. ¿Vale? Pongamos un ejemplo. Vamos a ver si esto lo hemos hecho. Aquí vosotros podéis comprobar todos los ejemplos que hemos visto antes, cuando variaba la propensión a consumir, si aumentaba la eficacia o la economía, etc. Vamos a coger, por ejemplo, un caso. A ver si nos funciona y si no funciona, nos vamos, o sea que esto se complique y haya algún fallo. Aumento de la eficacia. Supongamos que la LM es no, vamos a hacer otra cosa. Este es un caso extremo. Un caso de los que yo creo que hemos visto por ahí. Color. Tenemos IS LM. Normal. 1. La política que utilizamos es la fiscal. fiscal expansiva. Y es el prima, punto, prima, es de la situación normal. ¿Vale? Bien, frente a eso, lo que vamos a hacer es modificar la propensión a consumir. Lo hemos hecho antes. Para repetirme un poco sobre lo más alto y comprobar los resultados. Si aumenta la propensión a consumir, este término aumenta, uno menos disminuye y el cociente aumenta. Luego, cuando la propensión a consumir sube, gana en eficacia, tenemos C1 y C2 mayor, gana en eficacia aquella política fiscal que se aplique en una economía con una propensión a consumir mayor, que es lo que nos ha tenido que dar en los ejemplos gráficos. Esto sería para resolverlo de forma más directa, que tenemos todas las variables que intervienen, sensibilidad respecto a la renta, sensibilidad respecto al tipo de interés, y podríamos ir directamente aquí sin apañarnos con la parte gráfica. Habrá quien se apañe con la parte gráfica y no querrá hacer esto. Y luego está la opción de repetir, que ya no lo vamos a hacer aquí, por no insistir, y que está en el libro de ejercicios de renta, creo que está en el libro de renta y dinero, ¿cuál es el análisis formal de un incremento en la... incremento en la política monetaria? ¿Cuál es la eficacia de la política monetaria? Entonces, lo que habría que hacer es diferenciar con respecto a R, diferenciar con respecto a Y y diferenciar con respecto a Z. Eso nos dará una expresión como la que acabamos de hacer. Y es el M, despejando y sustituyendo, donde aquí estarán todos los coeficientes que determinan eso. Entonces, de manera formal, nos ayuda a resolver, nos da los valores de la resolución de la eficacia de la política monetaria. Si aumenta o no. Bien, esta parte de la eficacia de la política fiscal creo que más o menos está resuelta, repasada y enfocada también a renta y dinero y al repaso, como he dicho, de cara a la asignatura de inflación y crecimiento. Buenos días, helado de frío, pero bueno.